De regreso con usted y agradeciéndole como siempre el favor de su sintonía. Esta es la segunda hora de Metrópoli al Día. Muy buenas tardes. ¿Cómo va cerrando usted su día, su jornada? ¿O cómo van abriendo algunos su jornada? Porque hay que considerar que hay gente que trabaja tarde-noche. Así es de que si usted está terminando, qué bueno, que vaya a descansar. Si usted está empezando, que todo salga como lo necesita y lo desea. Gracias por su compañía y aquí vamos entonces con el resumen informativo. Asesinan a dos colaboradores cercanos de la jefa de gobierno capitalino Clara Brugada. Promete que no habrá impunidad.
Este acontecimiento se investiga con el mismo rigor con el que las instituciones realizan su trabajo todos los días. Investigar, esclarecer y garantizar que no haya impunidad.
Suman 157 toneladas incautadas y casi 1,000 laboratorios clandestinos destruidos en lo que va del sexenio, informa la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
En este periodo han sido detenidas 21,411 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado 157 toneladas de droga, incluyendo cerca de una tonelada y media y más de 2,300,000 pastillas de fentanilo.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, celebra reciente decreto a Donald Trump sobre aranceles a vehículos.
Ese decreto dice que en promedio, entre 40, quizás 50% de los aranceles para vehículos automotores serán reducidos, 40-50%, respecto a otros países del mundo.
Tras no lograr acuerdos con el gobierno federal, maestros de la CENTE bloquean la Secretaría de Gobernación y anuncian nuevos cierres en otros puntos de la Ciudad de México. El gobierno federal analiza permitir taxis por aplicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México durante el Mundial de Fútbol.
Por el momento no se están vulnerando de ninguna manera los derechos de los concesionarios, pero se está dialogando con ellos para llegar a una convivencia adecuada que permita garantizar el transporte seguro de los que vengan al Mundial.
Rescatan a una ballena jorobada en la Bahía de Los Ángeles, Baja California. Y saludo con mucho gusto a mi compañero José Luis Jiménez Castro. Huicho, creo que hay buenas noticias para el día de mañana, particularmente para aquellas personas que están esperando el apoyo de Yo Jalisco Apoyo al Transporte. ¿Estoy en lo correcto? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Meche? Buenas tardes. Sí, mañana se darán a conocer la entrega de más tarjetas color naranja para las personas que fueron, digamos, aprobadas, por llamarlo de alguna manera, en el padrón de Yo Jalisco Apoyo al Transporte. Ya se habían entregado estudiantes, mañana se entregarán a jefas madres de familia, creo que alrededor de 2,000 tarjetas más. Esto será en un evento que se realizará en el Parque San Jacinto. Previamente estas mujeres que acudirán, ya les fue, se les fue indicado que tienen que ir, a qué horas tienen que ir, se les llamó por teléfono, y así se están enterando que quedaron sorteadas, digamos que tuvieron el beneficio de apoyo al transporte. Para el jueves, también allá en Tlajomulco de Zúñiga, se estarán entregando alrededor de 3,000 tarjetas más para beneficiarios, adultos mayores, también mujeres, jefas, padres de familia, personas con discapacidad, y no sé si a familiares de personas desaparecidas, eso sí no lo sé, pero por lo pronto en estos tres sectores sí se les entregarán, y posteriormente se seguirán entregando más y más y más tarjetas. Reitero, solo los que quedaron anotados, ¿sí? No vaya, si a usted no le llamaron, si a usted no le informaron, no vaya, porque lo más seguro son dos cosas: uno, que no vamos a ir a hacer bola, y dos, que no haya quedado en la en el padrón. Se quiere enterar si quedó o no, bueno, se puede meter a la página de SSA, es no, Secretaría de Asistencia, SAS, así se dice, SAS con S, Secretaría de Asistencia Social, se mete a la página, se va a donde dice mi transporte, y ahí pone su CUR, y una vez colocando su CUR, le van a informar: usted ha quedado agraciada con tal, 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 o usted ha quedado desgraciada. Ah, no, eso no. No, usted no ha sido agraciada precisamente por este apoyo de la tarjeta naranja. Así que bueno, mañana se entrega más para toda la gente. Hoy estaba preguntando a mucha gente, ¿cuándo va a haber más tarjetas? Bueno, pues estamos en eso, como te comento, mañana y luego pasado mañana. Hay que ver a quién les toca y a quiénes no, mi querida Meche.
Estoy aquí en la página de SSA, pero Yo Jalisco Cuidados, ¿no? Y habla de modalidad A, personas cuidadoras, modalidad B, personas dependientes de cuidados, y modalidad C, personas con discapacidad en situación de abandono e institucionalizadas. Y dice registrarse, ¿cómo registrarse? El registro por el momento aplica para las modalidades A y B.
¿Pero eso de qué es, Meche?
Para las personas, yo Jalisco apoyo a personas cuidadoras. Tú estás con el transporte. Yo Jalisco apoyo al transporte, ¿verdad? Discúlpame.
Así es, al transporte.
Okay, bueno. De todas maneras, acá también está, todavía está como programa Mi Pasaje, ¿no? En la página, sí. Todavía te aparece así como el anterior link, como lo tenía, dicho, la anterior administración.
Así aparece, efectivamente, todavía aparece como Mi Pasaje, no han cambiado ese detallito, pero ahí es donde se tiene que meter la gente, mete la CUR, y si es válida, bueno, pues le van a decir, puede pasar tal hora, tal día, o tiene que cerrar la llamada telefónica.
Bueno, cualquiera de las dos. Por cierto, alguien preguntaba si estaba viendo en este momento registros precisamente para mi transporte. No, ¿verdad?
No. Hay que recordar que habían anunciado que tal vez para julio se iba a abrir, una nueva convocatoria, pero bueno, hasta ahorita no han dicho nada. Ya no la pidamos con chongo. Por lo pronto que les entreguen a estas personas y a ver si en julio ya hay la posibilidad de que haya una nueva persona, una nueva convocatoria.
Bueno, es lo que hay que esperar, tarjeta, en este caso ya no será verde, sino naranja para adulto mayor. Yo, Jalisco, apoyo al transporte.
Para todos, ¿eh?
Para todos. Cierto. Tienes toda la razón. Bueno, contestamos ahí a Guadalupe Peredo, entonces, todavía no hay ninguna inscripción, hay que esperar a la nueva convocatoria. ¿Algo más, Huicho?
Esto hay que estar pendiente a ver qué es lo que ocurre mañana y qué respuesta tiene esta convocatoria, a ver qué nos dice la gente, porque finalmente nuestros corresponsales, nuestros reporteros, son precisamente los escuchas de Notisistema.
Bueno, pues muchísimas gracias. Que estés muy bien.
Hasta luego, Meche. Buenas tardes.
Que estés muy bien. Muchísimas gracias, José Luis Jiménez Castro. Nos dicen por aquí, deberían reubicar a los comerciantes de la Plaza Juárez. Es una plaza en honor al expresidente Benito Juárez. Toda esa cantera, las bancas, las fuentes, árboles que en su momento la hizo lucir el gobierno de Alberto Cárdenas. Ahora es pura basura. ¿Qué plaza, cultura, ni qué 8 cuartos? Saludos, es lo que dice Leticia Morales. Nos dicen, en relación al asunto de la UDG con el gobernador, se entiende que el mantenimiento del arbolado le corresponde al propietario de la propiedad. Entonces, la poda la debe hacer la UDG, así como el pago del servicio de agua potable a los edificios que no son escuelas, como el Telmex, el Teatro Diana, etcétera. Saludos. Hola, por Prisciliano Sánchez y Munguía no hay mínimo de anuncios que se cobra por estacionarse. Me llegaron 6 multas porque fue un novenario al expiatorio. Gobierno y diputados abusivos, tranzas, ese dinero será para sus grandes sueldos. A ver, ¿cómo que no hay mínimo de anuncios que se cobra por estacionarse? Pero a ver, ¿me está hablando de un estacionamiento privado o en la calle? Porque dice, me llegaron 6 multas. Es que no entiendo esa parte ahí entre que se cobra por estacionarse. Es que siento como si me hablara de estacionamientos privados y luego como no me dicen cuánto me van a cobrar, entonces por eso me estaciono en la calle. Bueno, así lo entiendo yo. Nos dicen el señor Fernando Lara, yo tengo un problema similar al que expone Víctor. Impugné unas infracciones y gané, pero Secretaría de Hacienda se ha hecho pato más de un año para eliminar las multas. De plano presenté un amparo. Creo que la creación del Servicio Estatal Tributario vino a complicar todo. Saludos. ¿Qué necesidad tiene uno de meter amparos? O sea, ¿por qué, señor Lara, efectivamente? A ver, pónganse de acuerdo, ya lo pagué, que les quede registrado en los dos sistemas, Secretaría de la Hacienda, municipios, ya, sea fin de la historia. ¿Por qué le tienen que complicar la vida a la gente? Dice, ¿alguna persona sabe si siguen llamando del programa Mi Pasaje a las personas que ellos eligieron? Gracias, Magda Morán, su radioescucha de años y años. Gracias. Pues sí, ya lo decía Magda, precisamente mi compañero José Luis Jiménez Castro, hay que esperar a que le llamen o usted puede ingresar a la página de internet con su CURP, checar si fue usted beneficiaria o no, claro, si hizo el trámite de registro y checar si fue beneficiaria o no. Vamos a hacer un corte y regresamos. El Congreso del Estado tiene en este momento en sus manos la polémica iniciativa para prohibir el uso de teléfonos celulares en escuelas de educación básica. La diputada Brenda Carrera indica que no es posible una regulación, sino que estos deben quedar fuera de los planteles, porque interfieren con el aprendizaje de los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Esta pretensión tiene simpatizantes, pero también detractores. Algunos de ellos, los propios padres de familia, quienes consideran que el teléfono les da la posibilidad de tener contacto directo con sus hijos, e incluso que puedan alertar en tiempo real si se encuentran en una situación de peligro. Que bueno, no debería haber una situación de peligro dentro de un aula escolar, creo yo. A lo mejor restringir, consideran otras personas, que podría ser. Oye, entran al aula, aquí me dejan su celular, mis chavos, aquí en esta cajita, terminando la clase, se lo pueden llevar. No sé, en fin, ahí está la propuesta, pero aquí es prohibir totalmente el uso de los celulares. Vamos a escuchar precisamente lo que señaló la diputada Brenda Carrera.
El día de hoy vamos a tener sesiones del Pleno y vamos a estar presentando esta iniciativa de reforma que modifica el artículo 61 de la Ley de Educación del Estado de Jalisco para prohibir celulares a nivel básico, que esto es kinder, primaria y secundaria. Nosotros contamos con datos como la UNESCO, la UNAM, el INE, donde hablan de los efectos en cómo impacta los celulares en los niños, el uso en clase, cómo afecta la memoria de trabajo, la atención sostenida, y el 70% de los docentes de secundaria consideran que el uso de los celulares en clase interfiere con el proceso de aprendizaje y enseñanza.
¿Ha platicado con grupos de padres de familia, docentes? ¿De dónde surge la propuesta? Es decir, ¿usted lo detectó, además de la información que ya nos ha compartido? Pero en el caso específico de Jalisco, ¿qué sectores se han pronunciado a favor de su propuesta?
Nosotros certificamos, como Asociación de Escuela Libre de Bullying, certificamos muchísimas escuelas privadas y públicas donde encontramos estos efectos. Nosotros combatimos el acoso escolar y nos dimos cuenta que se reducía un 60%. Estamos hablando que esto ha costado vidas, porque el bullying y por ser una situación donde toman fotos, donde graban, donde te hacen memes, ha costado vidas. Hay niños que no soportan esta situación y se han quitado la vida. Entonces, nosotros nos queda claro que los celulares en este nivel de educativo, los niños no tienen cómo usarlos, y en las escuelas realmente no los necesitan para algo de estudio.
O sea, no tendrían realmente justificación.
Exactamente, y estamos hablando del nivel básico, que es kinder, primaria y secundaria. Los niños tienen que ir a las escuelas a aprender. Educar no solo es enseñar contenidos, también es formar hábitos, y uno de los hábitos más importantes hoy es saber desconectarse para conectarse realmente con el aprendizaje.
Ahora, supongo que analizó diferentes opciones antes de llegar con la iniciativa de prohibición. ¿Qué revisó para llegar a esta medida? Es decir, ¿regulación, prohibición, qué más?
Mira, no se puede regular, porque estás hablando de un... Eso ya lo verán los papás en su casa, pero en la escuela tiene que ser prohibición. Nosotros, como te comentaba, pues certificando estas escuelas como escuelas libres de bullying, uno de los requisitos que tenían para certificarse era prohibir los celulares en el aula. Entonces tenemos comprobadísimo todos los beneficios que tiene el aula si el niño no tiene el celular. El niño simplemente por tener el celular en la mochila o al lado ya está perdiendo su, ya está distraído esperando una notificación, una llamada, algo, o está muy atento para tomar fotos, para grabar, y situaciones que nada tienen que ver en el aula, que nada tiene que ver con el aprendizaje.
Eso fue lo que señaló la diputada Brenda Carrera en torno precisamente a esta posibilidad que se busca desde el Congreso de prohibir el uso de los celulares en las escuelas de educación básica. Usted, como padre de familia, como tío, como abuelo, ¿qué es lo que piensa al respecto? ¿Y qué piensan los directamente afectados? ¿No? Digámoslo así. Seguimos hablando de menores, pero desde otro ámbito. Que, bueno, prácticamente podríamos decir que es el mismo, porque a través del celular los chicos, los niños se conectan al Internet. Y en el Internet se han encontrado cosas muy inseguras para los chicos. Muchos de ellos han sido víctimas precisamente de situaciones muy complicadas, secuestro, pederastia, en fin, tantas cosas. Y se está buscando garantizar la protección precisamente de los menores de edad en materia de redes sociales o de los entornos digitales, para hacer más, ampliar el espectro de lo que eso significa. Marc Hernández nos tiene precisamente la información. ¿Cómo estás, Marc? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. El día de hoy, justamente, autoridades estatales, principalmente los representantes de las secretarías adscritas a la Coordinación General Estratégica de Desarrollo, justamente se reunieron con diputadas locales para anunciar una serie de acciones, como mencionabas, para garantizar la red de protección de niñas, niños y adolescentes, esto en entornos digitales, y como tal con la política pantallas seguras. Hay que precisar que esto pues no busca la prohibición de los celulares en sí. Lo que sí es que busca, entre los puntos principales, pues conformar dicha red con corresponsabilidad social, instalar una mesa técnica, una mesa más, entre las varias que se han instalado por parte del gobierno del estado para distintas acciones, el diseño de un protocolo específico para uso de celulares, una campaña de sensibilización para familias y docentes, y el distintivo pantallas seguras. Al respecto habla Maye Villa de Lemus, presidenta del sistema DIF Jalisco, sobre pues uno de los puntos que acabo de comentar. Escuchemos parte de lo que dijo.
El diseño de un protocolo de uso seguro de dispositivos móviles en escuelas y espacios públicos que estará a cargo de la Secretaría de Educación. Este protocolo no busca restringir, sino orientar. No busca prohibir, sino formar. Nos ayudará a prevenir daños en el desarrollo, la salud mental y la socialización de nuestras niñas, niños y adolescentes.
Bueno, ahí está lo que dijo Maye Villa de Lemus, presidenta del sistema DIF Jalisco. Y a este respecto, pues de los objetivos, como ya les comentaba, pues es actualizar también protocolos, actualización de protocolos, y en este caso son parte de las medidas que se impulsan desde el Ejecutivo Estatal, y con el fin de que no sean pues víctimas de delitos o abusos al usar dispositivos digitales. Es decir, como les comentaba hace unos momentos, no es tanto la prohibición, sino la supervisión al momento de usar este tipo de dispositivos digitales por parte justamente de los menores de edad. Y también en este caso pues se sumaron, ya les comentaba, autoridades, por ejemplo la Secretaría de Educación Jalisco, la de Innovación, Ciencia y Tecnología, al igual que la Policía Cibernética. Esto justo para pues abordar este tema. Y desde el Congreso, las diputadas locales que acompañaron a funcionarios y funcionarias estatales, pues plantean también una ley justo para establecer el derecho a entornos digitales seguros para menores de edad y acompañar pues todas las estrategias, los protocolos que se implementan justo desde el Ejecutivo Estatal. Mercedes, mi reporte.
Marc, te agradezco enormemente y bueno, pues creo que todo esfuerzo que se haga a favor de los niños para protegerlos y blindarlos de cosas que pues no son propias de su edad siempre serán bienvenidos.
Es correcto, sí, sobre todo pues evitar que sean víctimas de delitos, claro. De algún delito, sobre todo pues porque son están bastante expuestos sobre, principalmente en el acceso ahora con las redes sociales.
Sí, no. Es una cosa tremenda. Están prácticamente desnudos en ocasiones, por decirlo en un sentido figurado. Muchas gracias, Marc Hernández.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información.
Sí, estamos pendientes. Gracias. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso, le tenemos la información deportiva. Y nos vamos con la información deportiva. Manuel Trujillo Soriano, ¿cómo estás?
Hola, Meche, muy bien. ¿Y tú?
También, muchas gracias.
Qué bueno, pues vámonos con la información, y que hay bastante, y está además surtidito, mucha información esta tarde en relación al mundo de los deportes. Tenemos, por ejemplo, que, bueno, pues son 10 los clubes de la Liga de Expansión los que acuden ante el TAS, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, en busca de que la Federación Mexicana de Fútbol restablezca el ascenso y el descenso. Los clubes demandantes son Atlante, La Paz, Morelia, Cancún, Estel Celaya, Cimarrones, Alebrijes, Mineros de Zacatecas, Venados de Mérida y los Leones de la Universidad de Guadalajara. Solicitan los clubes que regrese el ascenso para la temporada 2025-2026, que arrancará en julio próximo. La Federación Mexicana de Fútbol, en un comunicado, asegura que no ha recibido ninguna notificación de parte del TAS sobre este tema. La Comisión de Arbitraje del Fútbol Mexicano anunció a Daniel Quintero Huitrón como silbante central del juego de ida de la final del torneo de clausura de la Liga MX entre América y Toluca del jueves en el Estadio Azul Crema. Estará acompañado por Marco Antonio Vizguerra y Jorge Antonio Sánchez como asistentes. El cuarto árbitro será Adonai Escobedo, en tanto que Eric Jair Miranda será el encargado del VAR. Mazatlán presentó esta tarde al uruguayo Robert Dante Siboldi como su nuevo técnico en lugar de Víctor Manuel Bucetich. Siboldi dice que está muy ilusionado de volver a dirigir a México. Escuchamos al ex técnico en su momento de los Tigres, Santos, Cruz Azul y algunos otros. Lo escuchamos.
Estamos muy ilusionados y confiamos mucho en nuestro trabajo. Creo que los resultados y la experiencia que tenemos en cada quien en nuestra carrera avala nuestro trabajo y bueno, venimos con mucha confianza y con mucho positivismo de hacer un buen trabajo.
Vaya paquete que está agarrando Robert Dante Siboldi, porque hay que recordar que el Mazatlán anda por allá arrastrando los últimos lugares de la clasificación general, trae serios problemas de descenso y pues a ver cómo le va. Robert Dante Siboldi tendrá como auxiliar técnico con los Cañoneros a Ricardo Cadena. Otro técnico que también estuvo en la terna o en los nombres que se mencionaban para llegar a dirigir a Chivas, y bueno, pues finalmente él ya tiene equipo, en este caso Mazatlán, y se supone que Domènec Torrent también ya estaría prácticamente arreglado y solo faltaría que lo presentara Monterrey. Menciono estos dos nombres porque en su momento fueron candidatos o estaban ahí en la terna para dirigir a las Chivas, que ahora parece que se enfocarán en contratar al colombiano Juan Carlos Osorio. A los 68 años de edad falleció hoy, víctima de cáncer, Nacho Rodríguez, uno de los arqueros de la Selección de México en el Mundial de 1986, junto con Pablo Larios y Olaf Heredia. El guardameta jugó en el Zacatepec, Morelia, Atlante y Tigres, y como entrenador dirigió en la Liga de Ascenso al Irapuato, a los Correcaminos, al Veracruz, a Lobos UAP y Zacatepec. Descanse en paz, Nacho Rodríguez Baena. El delantero mexicano Julián Quiñones anotó un gol y dio una asistencia en el triunfo del Al-Qadishiyah 3-1 sobre el Al-Oroba en duelo de la penúltima jornada de la Proliga Saudí. Julián Quiñones abrió el marcador al minuto 64. Al 88 puso la asistencia para que Aubameyang marcara el 2-0 y después el propio Aubameyang marcó el 3-1 definitivo. Con su tanto de este día, el seleccionado mexicano Julián Quiñones llega a 20 goles en el campeonato saudí y se coloca 3 del líder de goleo, que es Cristiano Ronaldo. El pedalista mexicano Isaac del Toro conservó la casaca de líder general en el Giro Ciclista de Italia tras celebrada hoy la décima etapa, una prueba contrarreloj que ganó el neerlandés Dan Hall. Y aunque se rezagó, del Toro terminó en la posición 37, dijo estar feliz porque logró mantener el primer lugar, y aquí lo escuchamos.
La verdad, no era una sorpresa, era algo que quería hacer y me llena de gusto el poderlo cumplir. Es muy bonito estar en rosa, me alegra estar otro día en este color y veremos cómo nos depara el futuro, pero por ahora estoy muy, muy contento. La mitad estuvo bastante bien, después del túnel en la ciudad fue bastante riesgoso con la lluvia y un poco del viento. Era difícil ir recto y creo que obviamente todo perjudica, pero me gusta pensar que fue lo mismo desde el primero hasta el último, entonces estoy feliz.
Así es que, bueno, pues una jornada más, una etapa más, y logra mantener el suéter de líder general. Isaac del Toro está en el primer lugar con ventaja de 1:13 sobre su compañero de equipo, el UAE, el español Juan Ayuso. El presidente de la Liga de Béisbol del Pacífico, Salvador Escobar, confirmó hoy a los Jaguares de Nayarit como nuevo equipo para la próxima temporada de la Liga Invernal. Además, ratificó que los Mayos dejarán a Bojoa para jugar en Tucson, Arizona. Aquí escuchamos al dirigente de la Liga del Pacífico.
Y también tenemos que comentarles que trabajos profundos, y es un hecho que la franquicia sale de Navojoa. Y con base en eso, estamos ya también muy avanzados en su nueva sede, que todo apunta a que sea Tucson, Arizona.
Se acordó además en la asamblea de la Liga del Pacífico que para la próxima campaña habrá 8 extranjeros por equipo, según acuerdo de los dueños de los mismos. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a abrir una pausa comercial para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos. Tenemos más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Muchas gracias por continuar con nosotros y qué le parece si vamos ahora con la información en materia de inseguridad. Edgar Flores Maciel ya tiene listo su reporte. Bienvenido, Edgar.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes. De nueva cuenta para ti, para el auditorio. Bueno, les comparto algo de lo más relevante que ha ocurrido en materia de seguridad. Y les platico que, bueno, finalmente ya fue declarado confinado este voraz incendio que ahora consumió una bodega de plásticos y tarimas en el municipio del Salto, ahí sobre la carretera San José el Verde, a la altura de la colonia Felipe Ángeles. Esto luego de, pues, fuertes llamas que se propagaron en segundos, no solo a este establecimiento, sino a un taller aledaño, donde también se consumió al menos un vehículo. Fueron trabajos que se prolongaron por más de 12 horas en el lugar. Corporaciones de Tlaquepaque, El Salto, Bomberos de Jalisco y Bomberos de Tonalá apoyaron para la sofocación. La única buena noticia es que, bueno, pues aunque hay pérdidas millonarias, no se reportaron personas fallecidas, heridas o desaparecidas. Luego te comparto sobre una trágica muerte que tuvo un hombre en situación de calle, esto en la colonia Rinconada del Agua Azul en Guadalajara. Se trata de un indigente que utilizaba una alcantarilla para dormir, para refugiarse como su hogar. Esta comenzó a incendiarse luego de que en el interior había bastante basura. El indigente no pudo salir, sin embargo, bueno, pues fue rescatado por bomberos, quienes le brindaron las primeras atenciones. No sufrió quemaduras, pero confirman que su muerte fue por la inhalación de humo. Pese a las maniobras que intentaron hacerle, pues esas no fueron positivas y el hombre de aproximadamente 35 años fue declarado muerto en el lugar. Y otra muerte extraña ocurrió en el municipio de Zapopan. En este caso se trata de un adulto mayor de aproximadamente 65 años. Allá en la colonia Ciudad Granja de la exvilla Maicera, vecinos primero reportaron haber visto a un hombre que estaba dentro de un pozo artesanal y que, bueno, pues al parecer estaba haciendo labores de limpieza. Reportes posteriores ya indicaban de que esta persona se encontraba inconsciente en esta cavidad subterránea, por lo que se movilizaron de manera preventiva unidades de la comisaría municipal. Los policías llegaron y efectivamente al fondo del pozo artesanal se veía el hombre aparentemente pues ya sin signos vitales. Fue necesario el apoyo de bomberos y rescatistas para ingresar. Una vez que logran llegar a este sexagenario, lamentablemente confirman su muerte. Hasta el momento, Meche, no hay datos de cuáles son las causas precisas de su fallecimiento. No se sabe si se golpeó, si los productos que utilizó para limpiar el pozo pues, le hicieron alguna reacción. Ya Fiscalía del Estado está indagando. El cuerpo fue llevado a la morgue metropolitana. Esto para practicarle la necropsia que marca la ley y esta va a revelar si este hombre de la tercera edad fue víctima o no de algún delito. Parte, Mercedes, de lo más interesante en materia de seguridad. Tengan todos pues una excelente noche.
Muchas gracias, Edgar Flores Maciel. Igualmente para ti, que tengas una muy buena noche. Gracias a nuestra gentil audiencia que participa con nosotros. A ver, déjeme ver dónde me quedé. A ver, nos dicen, ¿cuándo van a entregar las tarjetas de mi pasaje a adultos mayores? Yo la tenía con anterioridad y ya tengo casi 6 meses que ya no pasa. ¿Hizo usted su registro? No me deja su nombre. O le llaman o ingresa usted a la página si hizo usted su inscripción o si se registró, quiero decir, porque hay que recordar que en algún principio habrían dicho que iban las personas que ya se habían registrado, digamos, en la administración anterior, que pertenecía a Enrique Alfaro, que iban como a respetar esa parte, pero luego dijeron, no, a ver, todos empiezan desde cero. No importa si ya hubieran tenido en la administración pasada este beneficio, todos empiezan de cero y empezando de cero se hará, digamos, pues la evaluación pertinente para ver quién se queda, quién sigue y quién se incorpora. Entonces, o si no le han llamado, si usted no hizo el registro, bueno, pues no le van a llamar, tendrá usted que esperar a una nueva convocatoria. Nos dicen por aquí Lore que está comiendo un sándwich de jamón, queso amarillo, muy bien. Dice, escuché que mañana entregarán tarjetas de Yo Jalisco. A mí nunca me anotaron porque no entré a la página y sí necesito el apoyo del transporte. Espero me diga Huicho si puedo ir mañana al Parque San Jacinto a ver si me dan el apoyo o a dónde voy. No, Lore, es que había que hacer previamente el registro por internet. Previamente todo tenía que ser por internet. Una vez hechos los registros, entonces ya la Secretaría de Asistencia Social haría la evaluación de quiénes sí iban a tener el beneficio y quiénes no. Es que ese es el tema. Ahora, si no hiciste ese registro, hay que esperar a una nueva convocatoria. También tengo por aquí, buenas noches, con respecto a los celulares en las escuelas, creo que se pueden organizar y tener todos los contactos de todos los niños con sus tutores o padres. Y pues si surge una urgencia, pues llamarles. De todos modos, no creo que el padre de familia llegue en 5 minutos a la escuela. Creo que los maestros están preparados para todo tipo de situaciones. En otro comentario nos dicen que se los quiten los teléfonos a la escuela, se va a estudiar con libros y plumas. Los teléfonos que los dejen para su casa, por lo regular lo usan para el Facebook, para el TikTok. Son muy pocos los que lo usan en verdad para estudiar. Antes no teníamos teléfono y no tenemos problema. Cualquier urgencia en la dirección deben de tener teléfono. En otro comentario dice Frida Amor, considero que el uso de los celulares en los chicos, niños, tiene que ver con un aspecto de reglamento tanto en la escuela como en la casa. Un asunto de peligro en la escuela puede ser un incendio, que el alumno se sienta mal o un temblor, es mi opinión. En la misa he visto cómo adultos están en el celular, eso quiere decir que se debe prohibir también o se trata de un aspecto de educación. Ahí pues muchísimas gracias por sus diferentes comentarios. Y saludo ahora a mi compañero Marc Hernández. Marc, están preparando ahí en el Congreso regulación de los patines eléctricos y los scooters. ¿No es lo mismo patines eléctricos y scooters? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes nuevamente para ti y para toda la audiencia. Son unos, digamos, algunas se pueden considerar como tipo motonetas eléctricas. Y otros son más tipo patines, como los patines tradicionales con los que se empujaba pues una persona, pero en algunos casos son eléctricos y en algunos casos son impulsados mediante un pequeño motor que asemeja más a una pequeña motoneta, y justo es pues de forma eléctrica. Y pues retomando lo que también comentabas sobre la regulación que ya se plantea desde el Congreso, pues esto es ante el crecimiento pues desmedido, hay que ser claros, desmedido que ha tenido pues en los últimos años, sobre todo, aunque no hay un registro oficial, pero sí cada vez más vemos en las calles usuarios, personas que pues usan patines eléctricos, scooters, como una alternativa de movilidad. Sobre todo esto hay que recordar que, como ya les comentaba, también son eléctricos, pues requieren carga y pues cada vez son más usados, además de su precio. En algunos casos pues son más baratos que las bicicletas, son más sencillos de usar, dependiendo también la comodidad pues de cada persona. Y en este caso, pues las diputadas del Movimiento Ciudadano, Alejandra Guiadanz, presidenta de la Comisión de Movilidad, por cierto, y Mónica Magaña, también expresidenta en la legislatura anterior de esta comisión, pues plantean esta opción de regularlo, sobre todo para que haya certeza jurídica y seguridad para peatones y usuarios. Incluso, pues en esta propuesta que tienen, plantean calificar o clasificar esos vehículos como de movilidad personal y tendrán algunas libertades. Escuchémoslas por parte de Mónica Magaña, diputada de Movimiento Ciudadano.
Sí. circular en ciclovías si no superan los 25 kilómetros por hora, transitar por el primer carril de la derecha en vialidades de dos o más carriles, transportar el vehículo en unidades de transporte público para fomentar la multimodalidad, estacionar en zonas designadas y seguras, gozar de preferencia de pasos sobre el transporte público y particular, y utilizar la infraestructura ciclista existente.
Bueno, esto es lo que dijo la diputada Mónica Magaña, es decir, no pueden circular en las banquetas independientemente de la velocidad a la que vayan, pero sí en ciclovías, o no podrían, en este caso, solamente podrían circular también en el primer carril de algunas avenidas, pero hay que especificarlo también, que son entre las restricciones que tienen, no podrán circular en banquetas, ya les comentaba, en puentes, desniveles o vías rápidas, por ejemplo, el periférico o la calzada Lázaro Cárdenas, por poner algunos ejemplos. Tampoco a más de 25 kilómetros por hora, que es el límite establecido, con dos personas o más, o utilizando el teléfono celular, ya sea para alguna llamada o para algún enlace. Estas nuevas adecuaciones plantean que entren en marcha desde el próximo mes de enero, es decir, se tendría este año para aprobarla, y habría un periodo de adaptación para autoridades y la armonización con los reglamentos municipales, quienes tendrían la facultad de determinar de si aplican o no sanciones económicas. Por lo pronto se contemplaría de momento que pudiera ser alguna sanción administrativa por parte de los municipios, pero eso, insisto, también lo va a determinar el municipio. Mi reporte, Mercedes.
Bueno, pues ya veremos, porque sí se requiere, o más bien esperaremos, quiero decir, Mark, porque sí se requiere pues también que les pongan un control a estos patines eléctricos, scooters y demás, porque también a veces van como, pues qué te digo, como hombres sin ley, diría mi abuela.
Correcto, por lo pronto ya fueron restringidos en la vía recreativa de Guadalajara, ya no pueden circular en ese punto. Justo Guadalajara es el municipio que tiene un reglamento específico para este tipo de vehículos no motorizados.
Exactamente, pues muchísimas gracias, Marc Hernández, que tengas una buena noche, que descanses.
Igualmente para todas y todos.
Gracias, hasta mañana. Más información con mi compañero Arturo García Caudillo, creo que nos trae un abanico informativo, Arturo, para este calor. Échale aire.
Gracias, Mercedes, nuevamente me da gusto saludarles, y bueno, tanto como abanico, ¿no? Pero pues sí, un poquito de información que quedó ahí atorado de hace unos minutos y lo que ya tenemos programado para este final del programa, así es que vamos comenzando con el tema de los taxis y el mundial. Usted se preguntará, pues, de qué habla este loco. Bueno, es que resulta que los taxis por aplicación no tienen permitido dar servicio al interior de la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y las autoridades federales están programando que los taxis por aplicación puedan dar servicio en la zona del aeropuerto durante la celebración del próximo mundial aquí en nuestro país. Ya saben que tiene tres sedes, la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Bueno, vamos a escuchar justamente al secretario de Marina. Eso es lo otro, la Marina es la encargada justo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y dice Raimundo Morales, el secretario, el almirante secretario, que pues sí, están revisando este tema, aunque dice que más bien depende de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Se está revisando con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la mejor forma de dar el servicio en el mundial. Por el momento no se están vulnerando de ninguna manera los derechos de los concesionarios. Se está dialogando con ellos, hay algunos que tienen algunas deudas y algunos permisos vencidos, pero se está dialogando con ellos para llegar a una convivencia adecuada que permita garantizar el transporte seguro de los que vengan al mundial.
Es decir, entonces, ¿sí habría esta posibilidad de que durante el mundial entren taxistas por aplicación?
Todavía no se define. Lo tiene que definir Comunicaciones y Transportes. Todavía se está evaluando, todavía no tenemos una definición al respecto, pero sí se está evaluando.
Pues ahí está justamente el secretario, almirante secretario, el titular de la Secretaría de Marina sobre este tema, que pues ha causado un poco de polémica, porque repito, los taxis por aplicación Uber, Didi, etcétera, no tienen permitido dar servicio al interior en lo que es la zona federal, la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Por otro lado, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, celebró que el presidente Trump, presidente de los Estados Unidos, publicar el día de hoy un decreto, no me acuerdo cómo les mandan, cómo los llaman en Estados Unidos, una manda o algo así, en el que se da beneficios a los vehículos fabricados en nuestro país y en Canadá. Vamos a escuchar lo que comenta justamente Marcelo.
Vamos a tener un arancel en todo, dijo el presidente Trump al inicio. Voy a poner 25% a todas las exportaciones de México. Hoy se publica, por ejemplo, un acuerdo que yo veo muy positivo, que establece un trato preferencial para la industria automotriz en México y Canadá con relación a la industria automotriz de otros países del mundo. Y ese era uno de los objetivos más importantes de todos estos meses que hemos estado dialogando. Ese decreto dice que en promedio, entre 40, quizás 50% de los aranceles para vehículos automotores serán reducidos, 40-50%, respecto a otros países del mundo. Ahí van a usar una estimación de componentes de Estados Unidos, pero incluye una definición de producción que también es ensamblaje. Quiere decir que la estrategia que ha seguido nuestra presidenta de negociación está llevando a resultados importantes para México.
Y pues bueno, esto hay que recalcarlo, también tiene mucho que ver con el hecho de no violar el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Es decir, los vehículos que sean producidos dentro del T-MEC, que tengan la protección del T-MEC, pues obviamente van a haber reducidos también todos estos impuestos que quiere o pretende mantener el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Así es que si era 25% y si le quitamos el 50% podría ser solamente el 12.5% o por ahí del 13-14% lo que paguen de impuestos o de aranceles estos vehículos fabricados en México, aunque el material no sea 100% mexicano, pero que sean fabricados en México para llevar a los Estados Unidos. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Bueno, pues creo que ya vamos de gane, ¿no, Arturo?
Hoy es que hasta que da su brazo a torcer y luego bueno, si se arrepiente y si amaneció de buenas o si no le dieron el café como a él le gusta, no hombre, pero bueno.
Ay, no, de veras, como dicen por ahí, ya mejor me río para no llorar, pero imagínate nada más.
Exactamente, más. ¿Qué? Bueno, ya nos quedan 3 años y medio más o menos.
No. En fin, Arturo, te agradezco la información. Descansa, muy buenas noches, hasta mañana.
Igualmente un abrazo y hasta mañana.
Y gracias a usted, como siempre, por el favor de su escucha. Que tenga una gran noche, un sueño reparador. A nombre de todo el equipo, espero que el día de mañana también nos haga favor de estar de nueva cuenta con nosotros en este espacio informativo, Metrópoli al Día. Gracias, buenas noches, descanse. Soy Mercedes Altamirano. Hasta mañana.